COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos de Jaime del Olmo, encantado como siempre una jornada más de que estés con nosotros estos minutitos hasta las 4 de la tarde para acercarte lo más interesante del mundo del deporte en Cantabria. Y hoy estoy bastante cabreado, como seguro que lo estarás tú después de la paparda histórica y bochornosa del Racing de anoche en los campos de Sport del Sardinero. Ya estaba tardando, como diría aquel, en algún momento tenía que ser y fue en el peor momento, porque el Racing se jugaba su presencia en la Copa del Rey esta misma temporada, el día 1 de diciembre, pero pues quemó la traca absoluta con un equipo plagado de suplentes, con un ritmo parmonioso, no, lo siguiente, aburrido, en donde no dio una a derechas y que el Leioa nos ganó 1-2, y con lo grave que es que te gane un equipo de tercera división, pues lo peor es que lo mereció. Y lo mereció al 100%. Creó más ocasiones, tuvo mejor idea de juego, presionó más arriba al Racing. Es que el equipo verde y blanco no hizo prácticamente nada. Un chispazo de Camus en la segunda parte y poquito más que el gol de Manu justo tras un envío de Marco Camus. Y si al mejor o al menos malo de los nuestros le quitas en la segunda parte, pues con poquitas opciones ibas a tener de poder remontar el partido. Como lo digo, paparda, escucharemos lo más interesante de la comparecencia de anoche del técnico, de Guillermo Fernández Romo. Hemos abierto un gabinete de crisis, entre comillas, con Bernardo Colsa y Jesús Merino, con los que hablaremos en unos minutos, pero es que hoy quiero dar protagonismo, ahora que me escuchas tanto en la 95.7 como en la 105.6, de otro equipo cántabro, que está a un paso, como ayer estaba el Racing, de meterse en la Copa del Rey. Ya sabes que con este nuevo formato de la Federación Española de Rubiales, también José Ángel Peláez, presidente de la Cántabra, tiene mucho que ver en este formato de la nueva Copa del Rey. Es la Copa de los Modestos. Dan oportunidad, por lo menos una vez en la vida, a un club que nunca se había visto en estas circunstancias de poder militar en la competición de todos, en la Copa del Rey, con muy buenos partidos, con primera división, disfrutando y viajando a terrenos de juego de los clubes más modestos. Y me estoy refiriendo no al Cayón, que ya tiene plaza garantizada por ser el campeón de tercera de la temporada pasada, sino al Solares Medio Cudello, que está a un partido de poder meterse en donde el Racing no ha podido, en la Copa del Rey, para ser dos equipos cántabros en esa competición. Y esta mañana, al mediodía, y además bien prontito, la primera copona con los seis clubes metidos por proximidad, pues conocíamos a eso de las 12:15 que el Solares conocía a su rival. Podría salir entre el Victoria Gallego, entre el Hernani Vasco, entre el Unami de Castilla y León, el Aldeano de La Rioja y el que finalmente nos tocó, el Nalón de Asturias. Lo malo, que no jugamos en Solares, que jugamos en tierras asturianas. Tati Ruiz, vicepresidenta y hacelo todo del Solares Medio Cudello. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Gracias por atender en directo, 3:27, la llamada de COPE Cantabria, porque queremos dar el protagonismo que se merece a un club modesto que brilló, o está brillando en la regional preferente esta temporada, y que, bueno, tiene esa posibilidad de poder participar en la Copa del Rey. Así, a bote pronto, primeras impresiones del sorteo. Lo malo que no jugamos en casa, supongo, ¿no?
Pues sí, porque era nuestro objetivo principal, que fuera en casa, fuera el rival que fuera. Pero bueno, dentro de que es fuera, pues quizás sea el mejor desplazamiento. Entonces, con eso, contentos.
Uh-huh. Así, echando un vistazo, en la clasificación del Nalón, ahora mismo milita en la regional preferente asturiana, en el grupo segundo, y numéricamente no lo está haciendo muy allá. De 12 clubes, está noveno con 4 puntos, empatado con el penúltimo, tras 5 partidos. Solo ha ganado un partido, ha empatado otro y ha perdido 3. ¿Nos fiamos o no nos fiamos?
Bueno, hay que ir allí. Y hay que jugar en su campo. Y sí, la clasificación pues te puede decir algo, pero al final es un partido único. Es un partido único en un campo natural, en un campo que no es el tuyo, y hay que jugarle, como siempre. A ver, era quizás, bueno, pues el que más queríamos, por decirlo así, pero bueno, eso de mirar la clasificación es un poco engañoso, porque al final no sabes a qué nivel estamos cada uno, si estamos nosotros bien en la nuestra, y ellos mal en la suya, pero ni son los mismos rivales ni te puedes comparar.
Está claro. Oye, Tati, te voy a pedir un favorcito y es que te quedes con nosotros unos segundos más, unos minutos más, porque quiero hacerte algunas preguntas referentes a la organización, de cuántos chavales podréis contar con ellos, porque claro, el partido va a ser el miércoles 17 de noviembre, quedan tres semanitas y es un día laboral y estamos hablando de Preferente. Sí. No viven los jugadores del fútbol en el Solares, lógicamente, pero lo vamos a hacer en COPE más Cantabria, 105.6 de la FM, porque si te quedas en la 95.7, ahora que van a dar las 3:30, te vas a quedar con todo lo que te interesa a nivel informativo con Mediodía COPE y con Pilar García Muñiz.
Elige tu COPE Cantabria.
Encuentra tu COPE más en el 105.6.
Ahora que estamos, 3:30 en COPE más Cantabria, 105.6 de la FM, con Tati Ruiz, la vicepresidenta del Solares Medio Cudello, pero bueno, que hace absolutamente de todos, prácticamente la que manda en el club. Tati, sigues por ahí, ¿no?
Bueno, mandamos todos. Se me pone como una manducona.
No, al revés, digo que haces de todo. Y al que mete todas las horas y más, merece todo el respeto y el reconocimiento y la llamada de COPE Cantabria. Bueno, estamos contando que nos ha tocado en suerte esta mañana en el sorteo de la Federación Española para la ronda preliminar de la Copa del Rey, el Nalón Club de Fútbol, que es de Olloniego, del Concejo de Oviedo. ¿Esto que son dos horitas de distancia aproximadamente?
Sí, más o menos, sí, 1:50, 2 horas.
Uh-huh. Y la duda que tenemos es, más allá de los posibles informes que podáis tener ya, ¿habéis recabado algo más allá de lo que he hecho yo? La clasificación de Preferente. ¿Tenéis alguna idea, algún concepto? ¿Os ha dado tiempo a llamar a unos y otros para saber un poquito cómo juega el equipo asturiano?
Pues a ver cómo juega, ¿no? Pero sí que yo he hablado ya con el presidente esta mediodía. Uh-huh. Y sobre todo porque, bueno, nosotros por lo que hemos podido mirar y demás, el campo es... no tiene luz, entonces pues para saber un poquito cuál era su idea y para ir, lo que tú decías antes, planificando, pues porque no es lo mismo que nos manden jugar a las 4 de la tarde que a las 7 de la tarde, aunque bueno, los jugadores y los directivos y quienes podamos ir tenemos que hacer nuestros cálculos en el tiempo, en los estudios, en el trabajo, pero bueno, él iba a informarse, tenía mañana una reunión con el ayuntamiento y para saber si le iban a poner luz, para poder decirnos horario, confirmarnos que era en su campo y sobre todo qué número de personas podemos llevar hacia allá, porque la gente ya está preguntando para poder ir, pero claro, todavía no sabemos nada.
Aquí, Tati, lógicamente, yo creo que cuando se llegue la Copa del Rey es cuando ya los técnicos federativos llegarían a según qué campos para ver qué se puede o no hacer, pero en esta ronda preliminar todavía cada uno en principio podría jugar en su campo sin problemas, ¿no?
Sí, ellos si quieren jugar allí pueden hacerlo. Lo que les condiciona pues es la hora, porque claro, a él tampoco quería jugar un miércoles a las 4:45 de la tarde, pero ya han cambiado la hora, no tienen focos, los que tienen solo son para entrenar, y bueno, estoy a la espera de que nos diga si le dan solución desde el Ayuntamiento de Oviedo a ver qué pasa.
Vosotros, egoístamente hablando, y para contar con el mayor número de jugadores posibles, ¿qué preferirías? Que cuanto más tarde mejor, para poder salir del trabajo corriendo e irnos esas 2 horitas hasta Asturias.
Bueno, yo creo que al final los míos más o menos se van a condicionar, sea una hora o otra. Tú piensas que ellos también tienen que estar 2 horas antes y al final todo te parte. Otra cosa es ir a ver el partido, no es lo mismo ir a verle a las 8:00 p.m. que a las 5:00. Uh-huh. Pero a la hora de jugar yo creo que, bueno, todo, lo bueno que sabías que era ya el 17, eso ya lo sabes hace mucho.
Claro,
no es lo mismo jugar en Solares que tener que desplazarte. Creo que ese día ya le teníamos todos un poco... marcado.
Y no va a haber problema para que la plantilla, los jugadores puedan tener ese día libre, ya cada uno que se busque la vida con los trabajos o que hacer esos compromisos.
No, yo creo que no.
Y donde la matan, lo que tú anticipabas, la gente que deje de llamarte porque de momento no sabemos nada ni en cuanto a foro, dónde se va a jugar, porque ni siquiera te han confirmado que se juegue en su campo, ¿no?
A ver, ellos quieren, como es lógico, jugar en su campo. Lo que sí depende es pues de la luz, porque es que si no tendría que ser prontísimo, después de comer. Sí. Y claro, yo no sé si eso a ellos también les conviene o le quieren, porque al final es una hora que marca a los suyos y a los de aquí.
Claro.
Aquí hay gente que ya está preguntando para ir, pues eso, familias, resto de jugadores, resto de entrenadores, pero pero tenemos que esperar. Él en los próximos días me informará de cómo le quede la situación.
En cuanto a posibles entradas o capacidad de su campo para
nada,
que vaya gente,
no me he dicho
nada, ni una estimación de cuántos...
No.
Si puede haber gradas supletorias, no sé, estoy imaginando sobre la marcha posibilidades para que pueda ir tanto
es
gente de allí como
para,
de aquí.
Claro, él para todo eso tiene que hablar pues con quien le tiene que ayudar, que es su ayuntamiento. Entonces, hasta que no le digan lo que le pueden dar, él no nos puede decir.
Perfecto. Bueno, pues ¿habrá alguna fecha tope límite para saber cualquier novedad, no? ¿Os habéis quedado en llamar cuanto antes?
No, él en cuanto tenga la solución me llama, o por lo menos los datos concretos.
Perfecto. Oye, Tati, que también tengo que preguntarte, hablando un poquito de todo, que sé que recientemente te has incorporado a la Junta Directiva de la Federación Cantabria de Fútbol junto a Rubén Lavín.
Sí.
¿Qué tal la experiencia?
Bueno, pues muy bien. La verdad es que con Rubén ya les conocía bastante bien a todos y muy bien. La verdad es que muy bien. Me toca el fútbol regional y encantada.
Perfecto. Oye, Tati, que gracias por atender la llamada en directo de COPE Cantabria. Que haya mucha suerte en ese partido contra el Nalón, pero que apuntamos en la agenda ese 17 de noviembre, esos días previos, para volver a llamarte a ti, al entrenador, y para poder hablar de la previa de ese encuentro, que es la antesala de poder, ojalá sea así, tocamos madera, cruzamos dedos, de poder tener dos equipos cántabros en la primera ronda de la Copa del Rey. Un abrazo fuerte.
Ojalá.
Gracias, Tati.
Gracias a vosotros, un beso.
3:35 minutos, lógicamente cabecera de este programa de hoy jueves para el Solares Medio Cudello, que por méritos propios ha entrado en esta posibilidad. Creo que eliminó al Atlético Mineros en la ronda previa en Cantabria para poder estar en esta preliminar, y le ha tocado en suerte por esa proximidad geográfica al Nalón, evitando a rivales más lejanos, incluso más duros, como el Gallo Victoria, el Hernani del País Vasco, el Unami de Castilla y León y el Aldeano de La Rioja. Que gane el mejor, pero que gane el nuestro, ¿eh? Que queremos que estén dos equipos, el Cayón y el Solares, en la Copa del Rey, para que podamos vivir aquí en Cantabria partidos con rivales de primera división. 3:36, ahora sí, vamos ya con la última hora del Racing.
Y ahora vamos con la información del Racing, de la mano de Comillas Motor, concesionario Subaru, en Avenida de Parayas, Santander.
Bueno, pues después del varapalo, después de la decepción, luego escuchamos al técnico verdiblanco en la sala de prensa de ayer, en el Sardinero, cuando acabó el partido. Hay que decir que le crecen los enanos al Racing, porque los males nunca vienen solos, y a la eliminación se une también esas molestias de Soco, que acabó lesionado el partido, y eso que salió de suplente, 15-20 minutos, salió en volanda, sin poder apoyar los pies en el suelo, en sillita de la reina, y habrá que esperar a las pruebas médicas. Hoy el club, en esa nota oficial que ha colgado en la web, habla de que tanto Soco como Carlos Castro y Harper tienen que estar pendientes de las pruebas médicas a las que serán sometidos, por lo que, vamos a ver, me cuesta mucho creer que Soco llegue a tiempo al partido de este fin de semana en Irún, domingo 5 de la tarde contra el Real Unión. Ojalá podamos, pueda ser una falsa alarma, que sea un susto, un esguince leve y pueda recuperarse, pero estamos ya jueves y, como digo, quedan 3 días. Ayer tuvo que salir en volandas, no apoyaba el pie. Suerte para Soco, porque es importante en el equipo. No tanto Carlos Castro ni Jack Harper, para que vamos a engañarnos en cuanto a su concurso futbolístico, pero veremos a ver qué es lo que sucede. Vamos a escuchar a Romo después de la decepción de ayer, donde, como te he dicho al principio, el Racing no mereció pasar. Fueron mejores los vascos, los vizcaínos, tuvieron más ocasiones, marcaron el minuto 23 de la primera parte, ese 0-1, con Yaniz marcando el gol después de haber creado 2 minutos antes una ocasión. En una acción aislada, Camus se fue por la izquierda, envió al segundo palo, dio en un defensa y el balón rebotado llegó a Manu Justo, que solo tuvo que cabecear a puerta vacía. Pero luego hubo más intervenciones de Parera. Luego el Racing no creó más ocasiones. En el 38, un penalti absurdo de Jack Harper propició el 1-2 de Luis Mavilla, y a pesar de los cambios no hubo manera de poder meter mano a los vascos. Romo hizo varios cambios, solamente mantuvo a Parera en portería. Esa es otra, a ver con qué carita amanece a partir de ahora Lucas Díaz, que sin ningún motivo aparentemente grave se le ha limpiado de la portería, ya no juega ni Liga ni Copa, y veremos a ver cuál es la respuesta en los próximos partidos, a ver si mañana viernes en la previa podemos preguntar al técnico verdiblanco sobre la situación de Lucas Díaz. Este es el entrenador al término del partido.
Bueno, pues una valoración mala, ¿no? Muy mal día de todos. Queríamos conseguir este objetivo, nos lo habíamos planteado desde el día de la primera vez, que el día que jugamos con el Arenas, y bueno, no lo hemos podido conseguir. lo peor, la sensación, ¿no?, que nos ha quedado a todos de frustración, de jugar un mal partido, de no encontrar nada positivo, ¿no?, en el día de hoy, ¿no? Yo creo que eso todavía hace que todo sea peor, así que poco que decir más que esto que os estoy comentando ahora mismo.
Parece, Guillermo, que hemos vuelto un poco a las sensaciones cuando el equipo le cuesta tener el balón, de jugar tan lento, de que nadie se mueve, de que es muy fácil para el rival, una vez que está colocado y situado, que el Racing, salvo en una jugada individual, pueda hacerle daño, ¿no?
Sí, vuelvo a decir que cuando las cosas salen al revés de lo que queremos todos, es que tenemos que asumirlo y ya está. O sea, ha sido un día muy malo. Encima era un partido que no tenía otro día, ¿no? Pues si dices, juegas otro día y puedes solucionarlo en otra circunstancia, pero era hoy estar a la altura de lo que tocaba en la eliminatoria, pasarla, y bueno, todo ha sido muy feo y esa sensación que dices de juego, pues es la misma que he tenido yo, ¿no? Habíamos planteado estos dos días justamente encontrar más situaciones de espacio, incluso el día de hoy con los dos laterales que teníamos, querer tener mucha más profundidad por fuera, llegar con ellos. Y es que ha pasado una vez en la segunda parte cuando ellos ya estaban defendiendo, o sea que...
Guillermo, es la vez que más frustrado te vemos aquí en sala de prensa. Siempre eres un tipo comedido a la hora de analizar siempre al rival, por muy baja que sea la categoría en la que milite. Debe ser frustrante para ti también el hecho de ver cómo tu equipo ha salido con esa actitud, porque es que así es imposible no ganar al León, no ganar a ninguno, con esa lentitud, en esa circulación, sin ideas. Parecía que iban a ganar con la camiseta y así no se gana nadie.
De verdad que creo que no es lo que ha pasado no representa cómo hemos querido preparar el partido. Os lo digo 100% porque yo he sido el que desde el primer día, el lunes, hemos estado con la idea de pasar, con la idea de hacerlo bien. La profecía esa cumplida, ¿no?, que se dice, sabes que puede pasar algo así. Primero porque juegas fútbol. Es el único deporte en que un equipo de muy inferior, a lo mejor, de categoría te puede ganar. Y en tu estadio, si encima lo ponemos en nuestro estadio, en una sensación tan mala, viniendo nosotros encima de unas regularidades en las que cada vez estábamos un poco con más seguridades, ¿no? Pues es que es todo negativo. Ahora, se acaba aquí. Es decir, es lo que le he dicho a ellos. O sea, esto no es la final de la Champions, ni la pérdida del ascenso, ni nada. Hemos perdido un partido de Copa Federación, que era una circunstancia que veníamos del año pasado. Hemos puesto toda la voluntad del mundo por pasar contra Arenas, contra el Avilés hoy, sabiendo que cada partido teníamos mucho más que perder que ganar, porque eran equipos de categoría inferior, porque era entre semana, porque jugamos mucho con la exigencia también de los partidos de nuestra liga. Hemos puesto todo el interés, toda la voluntad. Hoy ha salido, en el día que no tenía que salir las cosas mal, han salido mal. Y también digo que hasta aquí. O sea, no tampoco voy a autodestruir nada más, ¿no? Nada de lo que tenemos construido, que nos está costando, ¿no? Más allá de que hoy, vuelvo a insistir, que ha salido un día muy malo y nos han ganado.
Mister, más allá de que los jugadores, como dice Jaime, tienen que tener su parte de responsabilidad, que poco se han reivindicado, la verdad. ¿No crees que tú tampoco has tenido un día demasiado brillante? Me parece que has salido con un planteamiento diferente a lo habitual durante todo el año. En el minuto 10 lo has cambiado, en el 24 lo has cambiado, en el 45 lo has cambiado, lo has vuelto a cambiar cuando has quitado el tribote. ¿Un equipo que viene jugando todo el año igual, no te has podido equivocar?
Sí, por supuesto. Al final, una cosa es, ya no hablamos ni de equivocación ni de acierto, hablamos de responsabilidad. Y el entrenador es el máximo responsable. Cuando pasan las cosas, muchas veces las minimizamos cuando son buenas y las ponemos más grande cuando son malas, pero forma parte de lo que es el nuestro trabajo. Lo que sí que estaba preparado era empezar con Camus en derecha, Manu en izquierda y con Jack y Carlos arriba, pero después sí que queríamos jugar con Camus en izquierda, Jack, y poner a Manu con Carlos ahí arriba, ¿no? Que cuando no ha salido nada, y cuando yo intento cambiar las cosas es para intentar cambiar la organización, ¿no? Pero ni de esas, ni cuando después hemos sacado también a Cedric o a Patrick, ¿no? Hoy no estábamos bien y es que no se puede decir otra cosa, es decir, es responsabilidad de vuestro entrenador y evidentemente pues seguir. También lo que he dicho, Jaime, no nos vamos a autodestruir más allá de que hoy nos hubiera encantado pasar y que hubiera sido un día bonito y que la gente se hubiera ido contenta, que su equipo hubiera ganado, vamos.
Al finalizar el partido se ha visto a Patrick Soco sentado en el suelo, ha tenido que salir con ayuda de sus compañeros. ¿Me puedes decir qué le ha pasado o qué tal está?
pues veremos, pues lo que hablamos, cuando sale un día así, pues todo es malo. Al centrar un balón, él dice que se ha hecho daño y, bueno, pues hay que ver si es grave, si no, o sea, si es importante, si no. Mañana no creo que le puedan hacer pruebas, a ver cómo viene él y ya está. Forma parte del riesgo, lo que hablamos de jugar partidos, que pueda pasar eso, ¿no? Que quieras reservar, ¿no?, entre comillas, a un jugador pensando el domingo, después lo uses y encima se lesione, ¿no? Así que a ver cómo viene mañana.
En lo ambiental, mister, ¿crees que todo lo que habías construido poco a poco, tanto tú como el equipo de resultados, el otro día en Badajoz, el Deportivo, con este varapalo, aunque sean competiciones diferentes, la gente vuelva, digamos, a descreerse de las posibilidades de este equipo de tener éxito esta temporada?
Bueno, creo que no tenemos que ser así, vuelvo a decir. Si no podemos jugar nunca, porque es que el riesgo a perder y empatar existe todos los domingos y en todas las competiciones. No creo que por un resultado tengamos que ir perdiendo las cosas, más allá de que la gente pues quiere que su equipo gane. Quiere que su equipo gane, que juegue bien, que golee, pues lo normal. Y en su estadio y ante un rival que sabían todos que era de inferior categoría, pues mucho más, ¿no? Pero no creo que nos lo podamos permitir, pero vuelvo a decir, no, tenemos que seguir ganando día a día y partido, ¿no? El domingo ahí en Irún.
Pero también es de las que hacen daño a los aficionados y moralmente también a la plantilla, a los suplentes, ¿no? Porque era la unidad B y parece que, pues bueno, que ninguno está ahora mismo como para ganarse el puesto.
Vuelvo a decir que hay que medirlo todo con equilibrio. O sea, es que hay veces que cuando salen las cosas mal desde atrás hasta adelante, pues buscar a lo mejor algo particular en algún jugador. Bueno, yo creo que mi confianza en la plantilla sigue siendo la misma, es alta, y tenemos que seguir trabajando, vuelvo a decir, más allá de que hoy pues haya sido, como bien has dicho, un varapalo, ¿no?, haberlo perdido hoy, pero de verdad que estoy bastante equilibrado, porque siempre soy en la victoria y en la derrota. Hoy no me gusta, quería pasar. Vuelvo a decir que cuando no sale, pues también hay que ser capaces de reflexionar y analizar y mañana volver a mejorar.
Deportes. COPE Cantabria.
Estar informado.
Sabemos mejor que nadie cómo proteger tu vida y también cómo proteger todo lo que te hace sentir vivo. Gama híbrida de Subaru. XV Forester e Impreza. Líderes en seguridad en su categoría. Más rendimiento, más eficiencia, más Subaru que nunca. Ven a nuestra red oficial de concesionarios y verás que tener un Subaru nunca ha sido tan fácil.
Ven a Comillas Motor. Nuevas instalaciones en Avenida de Paraíso sin número. Santander. Concesionario oficial Subaru en Cantabria. A unos pasos de la gasolinera.
Para graduar la vista, Pablo, ni lo dudamos. Fuimos a Central Óptica.
¿Hiciste bien? Con la vista no se juega.
Naturalmente, por eso fui a Central Óptica y me di cuenta por qué tanta gente confía en ellos.
En todo lo que tenga que ver con la vista, no hay que buscar gangas.
Ven a nuestros centros de la calle Vargas, Lealtad, Hernán Cortés, General Dávila, Torre la Vega y Maliaño. En Central Óptica miramos por tus ojos.
Si te gusta la buena carne, ven al Puerto de la Población, en la Población de Yuso. Elige entre las 6 variedades de chuleteros que te esperan en su cámara de maduración. Y si te apetece un buen lechazo al horno con IGP, el Puerto de la Población es tu restaurante. Excelente picoteo, arroces y mucho más en un entorno seguro.
Reservas en el 942-77-84-94. Repetirás.
¿Estás pensando en reformar tu vivienda? No te olvides de visitar a los profesionales de Cerámicas Besaya. Cerámicas, muebles de baño, platos de ducha, mamparas, sanitarios. Cerámicas Besaya te da la calidad y el precio que necesitas. Ven a la amplia exposición en Torrelavega, en el polígono Thanos Viernoles o en cerámicasbesaya.es.
La granja que tenga espacio para los caballos.
El tractor que sea eléctrico.
Y acuérdate de cogerme la motosierra y mirar precios para la encintadora.
Ven a descubrir los mejores juguetes de construcción y agrícolas con los que tus niños serán los jefes. Tractores, palas, empacadoras, granjas, una gran colección de animales en miniatura y mucho más. Talleres José Luis es la mayor tienda de juguete agrícola de Cantabria. Visítanos en Vargas o en tjlvargas.com.
Tres y 48 minutos, vamos a abrir ahora la ventana al debate racinguista, pero yo me gustaría hacerlo de una manera especial porque, lógicamente, estamos con un mal sabor de boca todos, tremendo, con esa derrota del Racing, no solo por perder, que puede suceder en cualquier ámbito de la vida y más en el deporte, a pesar de ser favorito, a pesar de jugar en casa, el Racing pierde y además pierde bien, 1-2, incluso habría que dar las gracias por el resultado, pero hay circunstancias que a uno le pueden cambiar la vida, como el hecho de que pasen y pasen los años. Así que, atentos amigos de COPE Cantabria, para uno de nuestros invitados va esta felicitación. Pues sí, porque un día como hoy hace, bueno, no sé si decirlo, porque sé exactamente los años que tiene, porque fue a clase con mi hermano mayor. Felicitamos al gran Bernardo Colsa. Hola Bernardo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muchísimas gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias. Bueno.
Así hablamos y sonreímos un poco, ¿no? Porque si es de lo de ayer, ¿eh?
Gracias, de verdad. Un detallazo. Muchísimas gracias.
Muchas felicidades. Feliz cumpleaños, Bernardo, de verdad.
La buena gente de la COPE. Muchísimas gracias.
Vamos a hablar también con Jesús Merino. Hola, Jesús, muy buenas.
Hola, buenas tardes y muchísimas felicidades, Bernardo.
Gracias, capitán. Gracias.
Quería hablar con vosotros porque he abierto el gabinete de crisis, además con dos pesos pesados como vosotros, porque vuestra opinión siempre cuenta mucho para los amigos oyentes de COPE Cantabria. A mí el varapalo, Bernardo, de ayer fue tremendo. No quiero decir que fuera esperado, porque el fútbol de Romo tiene estas cosas. Puedes jugar de tú a tú, mirándole a los ojos a equipos y a clubes como el Badajoz o como el Deportivo. Y acto seguido, quemar la traca más espantosa en Avilés, con los no menos habituales. Y ayer fue la segunda parte de lo que vimos en Avilés. Un equipo lento, previsible, con los menos habituales que no están a la altura de las circunstancias. Y esto en fútbol, en deporte, puede suceder. Yo estoy muy caliente, estoy muy enfadado. Ayer había que verme en sala de prensa, pero quiero saber cómo estás tú, Bernardo, y cómo analizas la derrota y la eliminación de ayer.
Bueno, estoy enfadado también. Muy decepcionado y muy enfadado. Y el problema de perder, he visto perder a Racing en la Copa del Rey, estando primero contra equipos de segunda división B. A mí estas patadas en la Copa, bueno, pues uno que tiene ya casi 40 años de socio de forma consecutiva, pues bueno, pues las aceptas, bueno, las aceptas, las tienes ahí en la espalda, ¿no? Pero yo me enfado mucho, pues bueno, porque yo creo que el equipo y el entrenador no están a la altura de lo que se juega el club. Porque ya no es que puedas jugar una miniatura de la Copa y que puedas ingresar una cantidad económica importante para el club, ¿no? Es que es la devolución a una afición de 107 años de historia de cierto honor en la disputa de partidos contra equipos de tu nivel, más o menos de tu nivel histórico, me refiero, ¿no? O sea, la afición del Racing, pues mira, sea como sea, pero lo que no es, es una afición, con todo el respeto que digo, como la que pueda tener el Cornellá, la que pueda tener San Andreu y compañías, que son muy respetables, pero que no tienen el pozo de 107 años de tradición futbolera. Entonces, sinceramente, el partido, oye, que puede salir mal, por supuesto, que puedes perder, por supuesto, que eso es deporte, pero hombre, la actitud es innegociable, Y me da la sensación de que el partido no estuvo bien llevado desde el banquillo y mucho menos desde el campo, ¿no? Y por eso estoy muy enfadado y muy preocupado, porque a mí, sinceramente, viéndolo de ayer, me preocupa el fondo de armario, ¿eh? Porque sí, tenemos 12, 13 jugadores que perfectamente están. Pero con 13 jugadores no
vas a ningún lado, ¿eh? Jesús, yo quiero ahora contigo, que has vivido todo en el mundo del fútbol, en muchas categorías, gracias a Dios en el Racing, muchas de ellas en primera división. Y como ha dicho Bernardo, muchas veces hemos visto la historia al revés. Bueno, aunque se puede equiparar, ¿no?, a la diferencia de categoría. Cuando el Racing estaba en primera, podía caer en Copa con equipos de segunda B, y en este caso el Racing de primera ref ha caído con un equipo de tercera división vasca. ¿Esto puede suceder? ¿Es algo de entrenador? ¿Es algo de jugadores? ¿Esta desconexión es habitual? Jesús, inténtanos hacernos entender a estos jugadores del Racing que ayer jugaron como jugaron.
A ver, yo creo que es difícil, ¿no? Sobre todo por la actitud, ¿no? Sobre todo por la predisposición. A mí me sorprendió que futbolistas que casi se presentaban en sociedad, pues que no diesen una nota, ¿no? A mí me dejó preocupado, pero ya no solo el resultado, la eliminación, que puede llegar a pasar y que puede ocurrir, ¿no? Pues estás tienes un mal día, no acabas de encontrar el gol. Hay circunstancias que tú no puedes controlar, etcétera, y te puede dar un mal resultado. A mí me preocupó y me deja muy preocupado la falta absoluta de plan B. Yo siempre he creído que este equipo iba a competir bien y que iba a acabar llegando a los resultados, como ha sido el día del Badajoz, incluso el día del Deportivo con el empate. Pero ahora mismo me preocupa mucho la no tenencia y no disposición de un plan B en ninguno de los aspectos. No es normal que ayer contra el Leioa no juegues en un momento determinado con dos puntas natos. No es normal que no juegues pues incluso con tres centrales. No es normal que hagas exactamente los mismos movimientos estando en banda. Marco Camus o Soco, que no tienen nada que ver. Que estando ya Harper en media punta o estando Fausto Tienza, que fue el como empezó el segundo tiempo. Y, o sea, son cosas que a mí me cuesta llegar a entender, ¿no? Y eso es lo que me deja más preocupado, no por ayer, sino por el futuro.
Pero eso en versión entrenador. Pero yo, Jesús, entre tú y yo, con dos delanteros, con uno, con medio, con cinco, el equipo, cualquier jugador del Racing de esta plantilla tiene que ganar a un equipo de tercera división vasca sobre el papel. Yo quiero también criticar a los jugadores que, como tú decías, tenían que dar una nota y no la dieron en cuanto a actitud, por lo menos.
Por eso te digo que a mí me sorprendió el que jugadores que se presentaban no diesen una nota, incluso en intensidad, en predisposición, etcétera. Pero y eso me parece preocupante. Pero ahí va a tener que tomar medidas el entrenador, o debiera tomar medidas el entrenador. A mí me preocupa lo que va a pasar a partir de ahora. Es decir, con lo de ayer, mal que bien ya lo hemos tenido que metabolizar. Sí. No nos queda más remedio. O sea, pero a partir de ahora, ¿qué? O sea, a partir de ahora, cualquier piedra que tengamos en el camino, vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo, pase lo que pase. No vamos a tener, o sea, no vamos a buscar ninguna variante para poder superar cualquier obstáculo que tengamos. Así, me parece un poco, no sé, yo ayer me quedé con una sensación de que esperaba algo más, ya no solo de los jugadores, que es evidente que esperaba algo más de muchos de los futbolistas que salieron ayer, sino también del entrenador. Yo ayer tenía mucha esperanza de que Carlos Castro y Al Harper diesen una nota. Yo llevo mucho tiempo diciendo desde el principio de temporada, o sea, cuando acabó el plazo de fichajes, este equipo va a depender muy mucho de lo que nos den Carlos Castro y Al Harper. Evidentemente ayer las dudas son absolutas, ¿no? Y si no nos dan nada, este equipo lo va a pasar muy mal. O sea, pero sin ninguna, vamos, o sea, eso creo que tendríamos que tener ninguna duda, que si ya Harper y Carlos Castro no suman mucho más de lo que han sumado hasta ahora, a este equipo no le va a dar.
Jesús, lo dejamos por el momento. Muchísimas gracias.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Bernardo, para terminar contigo, ¿a partir de ahora qué? ¿Tú qué ves? Ya Jesús ha dejado entrever que lo ve complicado, una situación complicadísima de un obstáculo que no sabe salvar, tanto por el banquillo como los jugadores, algunos que tenían que jugar no. ¿Crees que esto puede dañar al propio vestuario, que es lo que nos preocupa de cara a los futuros partidos?
No sé, porque el entrenador ayer decía que tampoco era para flagelarnos. Hombre, claro que tampoco es para flagelarnos, pero tienen que entender que la gente está enfadada, que es que no es la primera vez que pasa esto durante el año, ¿eh? O sea, no se puede venir aquí y de repente decir en una rueda de prensa, bueno, que no pasa nada, ¿cómo que no pasa nada? No, es que estamos muy enfadados. Y lo peor es que el club no tiene interlocutor. O sea, el único interlocutor del club con la afición es el entrenador. Bueno, pues es así, pues habla claro con el entrenador, ¿no? Vamos a ver, hace falta un mensaje de esperanza. Y lo que mejor le tiene la afición ahora mismo es que vienen los partidos ellos fuera de casa. Porque si las cosas en cuanto a juego van mal, o en cuanto a juego van también mal, pues evidentemente va a haber música de viento.
Tienes toda la razón. Porque
es lo que pasó el domingo.
Lo dejamos. Entonces, aquí, Bernardo. Muchas felicidades, disfruta de tu día, ¿vale?
Venga, un abrazo.
Y tienes razón. Próximo partido este domingo frente al Real Unión y el siguiente, el día 7, contra la Cultural y Deportiva Leonesa, el domingo a las 12 del mediodía. Un pequeño alto y rematamos.
Deportes. COPE Cantabria.
Estar informado.
Poncho Joyeros, compramos plata, cuberterías, bandejas, candelabros, también a domicilio. Poncho Joyeros en Santander y Torrelavega, 63-63-63, 339. En Montañesa de Desinfección somos especialistas en el tratamiento de la madera. Aún está a tiempo de recuperar sus viejos muebles. Pregunte sin compromiso. 63 años de experiencia nos avalan. Montañesa de Desinfección, expertos en el control de plagas. Visítenos en el polígono de Morero, Guarnizo o montanesadedesinfección.com.
Si te gusta la buena carne, ven al Puerto de la Población, en la Población de Yuso. Elige entre las 6 variedades de chuleteros que te esperan en su cámara de maduración. Y si te apetece un buen lechazo al horno con IGP, el Puerto de la Población es tu restaurante. Excelente picoteo, arroces y mucho más en un entorno seguro.
Reservas en el 942-77-8494. Repetirás.
Tu negocio es único. Tu vehículo de empresa también debería serlo. Descubre nuestra gama eléctrica de vehículos comerciales en los días Peugeot Profesional del 18 al 31 de octubre. Consigue condiciones exclusivas en toda la gama Peugeot y una financiación excepcional. Reserva tu cita en peugeot.es.
Aprovecha los días Pro de Peugeot. Visítanos y descubrirás el equipo más profesional de Peugeot, el de Ramón González y hermanos, en Torrelavega.
Eso.
Nos quedan 30 segundos. Hay que decir que ayer en la Copa de la Reina de Balonmano también se quedó fuera las chicas del Uniatlántico Unicaja Banco tras caer en casa 24-26 frente a Zubileta Evolución Zuazo de Baracaldo. Así que habrá que buscar una mejor ocasión. Hablaremos con algunas de las protagonistas en la jornada de mañana. Ahora te quedas con todo lo que te interesa, con la información, con la tarde. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.